En Radio Intereconomía, Visión Global. La tertulia de los negocios.
Dos flashes del mercado antes de saludar a nuestros invitados. Por una parte, Abigail Johnson ha sido nombrada CEO de Fidelity Investment en sustitución de su padre. Y por otra parte, las autoridades sanitarias de Polonia han detectado un posible caso de ébola. Justo cuando estamos a la expectativa de conocer lo que puede decir en comparecencia pública el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que tiene previsto a esta hora un mensaje en Estados Unidos, día, por cierto, semifestivo. Es el día de Colón. Don Vicente Baró, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Don Vicente Baró es CEO de Uniense. Don Carlos Hernández, muy buenas noches también.
Buenas noches.
Don Carlos Hernández es asesor financiero. Don Jesús Lozano, buenas noches también.
Buenas noches.
Don Jesús Lozano es inversor particular. Son los tres invitados que nos acompañan esta noche de lunes en este tiempo de tertulia, que siempre comenzamos con una idea de inversión, fondo o acción. Y me decanto por preguntarle a Jesús Lozano, ya que es inversor particular. ¿Te decantas por un fondo, por una acción en medio de las turbulencias de los mercados en las que estamos inmersos?
Pues lo he estado pensando mucho porque ahora mismo nadie sabe si avanzar o no avanzar. Entonces, cuando me ocurre eso, me voy a un gráfico mensual de largo plazo y en este caso el que más me ha llamado la atención es el DAX. Uh-huh. El DAX ahora mismo, por una cosa muy sencilla, que es un cruce de medias con el indicador MACD, pero vamos, un cruce de medias nos indica que está bajista a nivel mensual, salió en septiembre, con lo cual vamos a intentar aprovechar esa tendencia que, aunque no creo que dure demasiado, pero que tiene que estar ahí, con un ETF inverso. Uh-huh. En este caso, el de todos los que he escudriñado, el que más me gusta es el de Xtrackers, el Short DAX Daily. No es muy complicado, no está apalancado, no nos va a dar muchos sustos, pero nos puede ayudar tanto a cubrir una cartera como a ganar un poquito de rentabilidad.
Muy bien, pues esa es la idea que nos acerca esta noche Jesús Lozano en esta primera intervención en la tertulia de los negocios, hoy mirando con perspectiva la inversión. Vicente Baró.
Pues yo, un fondo, para no variar. Hay fondos que son, yo creo que están muy bien gestionados y de mucha calidad y con gestores con mucha trayectoria, que por cómo ha corrido el mercado ha costado seguirlos, ¿no? O digamos te puedes haber quedado fuera. Y yo creo que con las caídas que hemos tenido en las últimas semanas, pues dan una oportunidad si se quiere tener exposición a un fondo, en este caso, que la mayor parte de su cartera está en bolsa. Esto va a empezar, ¿no? O sea, que si el mercado sigue cayendo como parece apuntar Jesús, pues puede ser que siga cayendo. Pero vamos, para alguien que piense que quiera tener un fondo dentro de un mercado alcista, pero con menos riesgo, pues sería este, ¿no? Este es el Cartesio I, alguna vez hemos hablado aquí, el Cartesio X, que es la versión con poquito riesgo. Esta gestora, que se llama Cartesio, básicamente tiene dos, que replica en fondos domiciliados en Luxemburgo para que no pueda contratar a través de plataformas. Entonces, este Cartesio I, como digo, tiene más peso en renta variable, pues por ejemplo, a cierre de en el informe de agosto estaban un 69, en el de septiembre tenían un 72% de la cartera en renta variable y el resto pues sí que tiene una gestión un poco más conservadora, que lo hace un fondo que te da exposición a la renta variable, como digo, pero con un poquito menos de riesgo que el que otros. Y bueno, entonces un poco el enfoque que tiene pues es más bien global, pero bueno, entre las principales posiciones en cartera pues tiene Sanofi, KPN, Microsoft, SAP, o sea que tiene compañías de todo el mundo. Y, en fin, los gestores tienen muy buen reconocimiento, muy buenos ratios, tanto el Lipper como Morningstar, de valoración de su gestión de carteras. Entonces, como digo, yo creo que es uno de los fondos a seguir. Ha caído en las últimas semanas, por ejemplo, en el último mes cae un 5,27% y en el año está en negativo, que es un fondo que normalmente ha estado cerca de máximos desde hace dos o tres años, pero bueno, el último trimestre no ha sido muy positivo, ¿no? Entonces esto es lo que yo creo, que para quien quiera tener un fondo de este tipo en cartera y no se asuste por una caída adicional que puede volver al mercado, pues un fondo interesante.
Carlos Hernández, Fondo de Acción.
Pues creo que nos hemos borrado todo de las acciones. Debe ser por los sustos que nos están dando los mercados recientemente. Pero yo también voy a apuntar a los fondos y en este caso voy a hacer como aquel que interviene en los programas de música y dice, ¿puedo pedir un tema? Dos temas. Pues yo voy a permitirme el lujo, si no te importa, querido contertulio, de decir dos fondos. Porque siempre vengo recomendando en los últimos meses uno recurrentemente, pero es que hoy me ha salido uno con esto de las bajadas que tiene buenas perspectivas. Son diferentes. Uno busca, sobre todo, preservar el capital, bien, sí. Intentar siempre encontrar esa rentabilidad absoluta y sin darnos muchos sustos. Se llama Nordea Stable Return Fund en inglés, que bueno, para los neófitos, estable Return Fund de Nordea. Que lo busquen en internet porque es muy interesante. De hecho, en los últimos 3 años nos ha dado una rentabilidad de un 8%, en un año anualizada la tenemos ya en el 10%. Y bueno, es el objetivo del fondo es ofrecer una rentabilidad siempre interesante y proteger el capital invertido, controlando el riesgo. Entonces, ese es el que yo vengo recomendando los últimos meses y la verdad es que ha dado un resultado magnífico. Y otro que me permito el lujo el abusar un poquito de vosotros, que es que me ha surgido hoy estudiando un análisis de un banco en concreto, un departamento de análisis, que es para aquellos que piensen, como yo, en contra de lo que dice Jesús, que creo que estamos cerca de un rebote próximo, que puede ser a finales de semana o bien la semana que viene, es interesante tomar posición en un fondo que tampoco es que arriesgue demasiado, pero que ya es de bolsa, porque busca acciones que den buenos dividendos. De hecho, en el último año ha venido dando un 7% y que es de Pioneer. Pioneer Funds European Equity Target Income, nada menos.
Muy bien, pues son dos fondos que nos deja Carlos, un ETF que nos deja Jesús y otro fondo que nos dejaba Vicente Baró como idea de inversión de este lunes y en el escenario en el que nos encontramos. Siguen las caídas en los mercados. Bueno, hoy hemos visto un ligerísimo rebote en la renta variable europea, a excepción de la bolsa italiana. Y bueno, en Estados Unidos estamos viendo una sesión un tanto errática también, con avances, recortes en este momento. En ese rango lateral bajista estamos con una caída del Dow Jones de Industriales no llega al 0,3%. Y el S&P 500 aquí sí que se va pronunciando en torno a medio punto porcentual. Hablaba hace tan solo un instante Carlos Hernández, corrección, algo más, rebote. Hace tan solo unos minutos Gonzalo Cañete de Soto, de Swissquote, aquí en Visión Global, hablaba de rebote del gato muerto. Un poco lo que se estaba viendo en esta jornada,
pasada,
¿no?
Sí. En un día y ya hay picó gente, lo digo porque clientes me llamaron diciendo, oye, que quiero meterme ahora, quiero meterme. Digo, pero espérate un poquito, no quiero meterme ya. Entrar un poquito a bote pronto y les pillo otra vez, otra bajadita de bastante importante. Y hoy hemos tenido otro parece ser que iba a rebotar, porque estamos casi subiendo un 1%, estamos siguiendo Yolibes y al final ha sido un 0,4. O sea, para mí no es que hayamos rebotado, sino que, ojo, que mañana pueden venir también curvas.
¿Corrección o qué, Vicente?
Yo estoy más en corrección. ¿Sí? O sea, pero creo que el otro día Juan Ignacio Crespo compartió un artículo en su blog en Uniense que era interesante, que él veía ese mercado lateral en el que decimos que nos estábamos moviendo y él decía, vamos a tener mercado lateral hasta 2016 por lo menos, ¿no?
Sí.
Entonces, en esos mercados laterales son para los dos lados, o sea, para arriba y para abajo, o sea, claro, están dentro de ese canal. Yo creo que en cuanto empieza a irse el índice por debajo, el IBEX, por ejemplo, cerca de 10.000 o un poco por debajo de 10.000, empieza a aparecer gente comprando. Los análisis que ha estado compartiendo gestores en Uniense, por ejemplo, hoy varios, Fidelity, decían, además lo venían diciendo desde hace tiempo, que esperaban una corrección. Dice, bueno, pues ya ha llegado la corrección que veníamos esperando desde hace tiempo. Creemos que ellos decían que en sus fondos multiactivo habían aprovechado para incrementar posiciones estas caídas recientes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un poco esa sensación también. Ahora, muy vigilantes, porque al final estamos viendo una ralentización del crecimiento en Europa o estancamiento, como quieras, y las valoraciones de las compañías son altas si los beneficios se estancan igual que se ha estancado la economía, ¿no? Esto es lo que hay que ver ahora, a ver qué pasa ahora con los beneficios de las compañías, y ahí hay mucha gente que dice que sí van a seguir subiendo, ¿no? Había un artículo también interesante de Josep Prats que decía de algunas de las compañías que tienen cartera, por ejemplo, Citama BMW, dice que BMW a cierre de mes, en septiembre, ha vuelto a dar nuevo récord de ventas con subidas fuertes en ventas, incluso algo de recuperación parece de Asia, ¿no? Bueno, yo efectivamente creo que el efecto dólar, que ahora nos ayuda después de habernos perjudicado, digo, a las empresas europeas, pues es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Pero en fin, como digo, yo personalmente igual sí elevo de hecho un poquito el riesgo en bolsa, pero todavía no lo he hecho, y creo que podemos tener una fase final de mercado otra vez cogiendo un nuevo rebote para arriba, ¿no?
Impulso, ¿no?
Pero muy vigilante.
Jesús.
La verdad es que ahora mismo complicado. Desde un punto de vista de sentimiento contrario, estoy buscando a alguien que diga que entre en pánico. No, o sea, todos los análisis que veo es no pasa nada, no hay ningún problema, vamos chavales todos para adentro. Eso a mí no me genera tranquilidad. Por otro lado, lo que seguro que no me genera tranquilidad es ver tanto los agregados monetarios europeos como los datos alemanes. La parte positiva es que los agregados monetarios europeos, sobre todo hecho por Simon Ward de Henderson, no nos dicen que la caída vaya a ser ni muy larga ni muy grande. Nos da recesión en Europa en el primer trimestre de 2015. Después, pues habrá que ver qué ocurre en estos tres próximos meses, pero sí que parece que de una mini recesión no nos escapamos. De ahí se puede entender ahora mismo que Guindos pida, como sea, por Dios, que tanto Alemania como Francia tiren del carro, porque nosotros vamos detrás.
Bueno, los mercados tienen una enorme volatilidad, lo estamos viendo también en el mercado de divisas. Hay quien se pregunta si estamos ante una nueva guerra de divisas, y lo estamos viendo también en el mercado de materias primas, donde aquí en Visión Global hemos analizado el desplome del precio del barril de crudo. El Brent pierde los $90, que supone para economías y mercados. En Rusia lo estamos viendo claramente, tiene que salir a mantener el rublo, y ya veremos a ver qué sucede, porque sus presupuestos de estos próximos años están hechos en base a que el precio del barril de los Urales, para entendernos, está en torno a los $100, cuando ahora mismo está por debajo de los 90.
Creo que está temblando,
Carlos,
en Rusia, ¿eh? Sí. Porque además el crecimiento que están teniendo ahora es negativo, con lo cual, viendo las perspectivas del petróleo y otras materias primas también, que hablará Vicente, de gas y tal, entiendo que ahora con esto están poniéndose nerviosos incluso. O sea que...
Vicente.
Sí, lógicamente. Tienen un problema, ¿no? Los ingresos fiscales que generan las compañías rusas pues están desapareciendo con esta caída del precio del crudo, ¿no? Al final, lo que a mí, desde el punto de vista del petróleo, lo que me preocuparía más si invertía en petróleo son las tendencias de fondo, ¿no? El tema del famoso shale gas este que han ido descubriendo los americanos, que en realidad es que cambia mucho las reglas de juego, porque estamos hablando de semi-independencia energética ya de Estados Unidos, y en unos años incluso exportará energía a Estados Unidos frente a lo que venía pasando. Recordemos que la mayoría de las guerras últimamente que hemos tenido, casi todas las achacábamos al deseo de Estados Unidos
de
tener petróleo, ¿no? Puede que tuviéramos razón o no.
Que también.
Pero claro, esta necesidad desaparece un poco con todo lo que ha pasado, la revolución de todo el gas pizarra que han encontrado o que están explotando de su tierra, ¿no? Entonces, para mí esto es una tendencia de fondo que, ¿cómo acabará? No lo sé, pero desde luego que yo no me la jugaría mucho a invertir en petróleo con esta situación, ¿no? Luego hay otra cosa, que es lo que estamos viendo que está pasando con el cártel de la OPEP. Yo me acuerdo cuando empecé en el periodismo que el precio se movía exclusivamente si el cártel de la OPEP se reunía y decía que iba a aumentar o iba a bajar la producción.
Sí, cierto.
Ahora, lo que se está evidenciando es cierta muchas diferencias entre los miembros del cártel, ¿no? Que yo creo que va unido a lo que decía antes. Como tienes la sensación de que ya no dominas el mercado como en el pasado, pues lógicamente empieza a generar la sensación esta de voy a quedarme yo los ingresos que necesito y el de al lado ya veremos, ¿no?
Entonces hay división de quien quiere mantener la misma producción y de quien está dispuesto a reducir la producción, ¿no?
Claro.
Dentro del propio cártel. Unos para intentar mantener el precio del crudo y en fin, otros porque no están dispuestos a reducir sus ingresos en cuanto a número de barriles producidos por día.
Claro, es que al no tener ya la sartén totalmente por el mango, ya empiezan a jugar otros factores, que es, me quiero asegurar los ingresos de este año, aunque sea vendiendo a un precio más bajo, claro, y los del próximo, o qué hago, ¿no? Entonces...
¿Tú cómo lo ves, Jesús?
Pues son dos ideas, una la que ha explicado Vicente, oferta mayor a demanda, bajan los precios. Si además apoya un dólar alcista,
claro,
es que no queda otra. La pregunta que quizás podemos hacernos es, ¿es esto un riesgo global ya no solo del petróleo, sino del resto de materias primas? Esa es la gran duda. En mi opinión, no. ¿Por qué? Por los metales industriales. Los metales industriales no están cayendo tanto. Luego, ahí podemos tener una esperanza de que todo lo que está ocurriendo ahora mismo no sea, como digo yo, un gripazo, sino que simplemente sea un resfriado. A nivel de petróleo, pues, como ha dicho Vicente, poco se puede añadir. Estados Unidos quiere incluso exportar, pero lo importante es, ¿cómo va a afectar esto? Positivamente. A corto plazo, mal, porque la gente se asusta, pero ¿qué pasa? Y no sé qué, hay recesión o deflación, eso es bueno o malo, no me acuerdo. Pero ¿cuál es la idea? Si bajan tus costes, pues aumentas tus beneficios. Y esto es lo que creo que va a ocurrir a un año vista, a dos años vista.
Bueno, lo que tenemos que ver es si también nos llega al bolsillo a los ciudadanos, porque el precio...
Bueno, eso es otro tema. Lo que yo sí que quería incidir es el tema de, a la hora de meternos en los mercados y de invertir y no invertir, lo que sabemos ya por un concepto genérico de economía es que las bolsas lo que vienen es adelantar la situación económica, ¿no? Hacen ese adelantamiento. Entonces, ¿creemos realmente que con esta bajada lo que está reflejando es una futura crisis, una futura recesión en Europa, o bien es, digamos, una bajada necesaria, un saneamiento de los mercados, y que en el fondo es verdad que sí que vamos a crecer, aunque sea poquito, ¿no? Y a ver si ese quantitative easing, por ejemplo, que tiene guardado de la chistera Europa, lo saca finalmente, no lo saca, o Draghi se inventa cualquier otra cosa. Pero estamos en ese punto ahora mismo, en el pensar de que si vamos a seguir manteniéndonos, por lo menos a flote o creciendo un poquito, o bien vamos a sufrir una recesión, ¿no? Ahí está la clave en saber si apostar o no por los mercados, en general. Pero...
A mí lo que me genera dudas ahí es lo lejos que está Estados Unidos de una recesión, ¿no? O sea,
eso van como un tiro, ¿eh? El dólar subiendo aquí.
Es muy extraño ver una recesión global con Estados Unidos creciendo fuerte y ahora con viento a favor, ¿no? O sea, que se puede parar, el crecimiento se puede parar, pero con los datos actuales, con el paro en el 5,9, ¿cuántos fue el otro día? 5,9, ¿ya? Históricamente es complicado, claro. Puede salir la pega de la desigualdad que existe, ¿no?
O mucho más sencillo, los salarios reales. Es decir, ahora mismo he visto el otro día, navegando por internet, vi un modelo que me encantó, que era en qué momento del ciclo económico estamos para que el aumento de salarios que tienen que implicar las empresas les implica un problema en sus beneficios. Y ahora mismo estamos justamente en ese punto en que en el momento en que empieza a haber crecimiento real de los salarios, van en contra del margen de beneficio de las empresas. Con lo cual, si no hubiera ocurrido lo que está ocurriendo con materias primas, te digo recesión, seguro. Pero como las materias primas están bajando, esa es mi gran duda. No, ¿qué va a pasar con el consumo interno de Estados Unidos? Esa es la clave.
Sí, claro. Lo que pasa es que tienes al mismo tiempo tipos... todavía
cero, prácticamente
en cero,
cero,
¿no?
Patatero en todo cero. El mundo.
Bueno, hoy ha dicho la Fed de Chicago que se está siendo excepcionalmente paciente a la hora de subir los tipos.
Claro,
siendo excepcionalmente paciente.
No, lo que le faltaba ya, que subieran tipos para que el dólar ya hasta arriba.
Claro, yo casi todo el mundo con el que hablo dice que todo el mundo espera segundo trimestre del año que viene la primera subida de 25 puntos, ¿no? Y creo que hay bastante consenso en que cada trimestre vaya subiendo unos 25 puntos.
A mí lo que me gustaría, ya que habéis mencionado los tipos muy rápidamente, es que esos tipos bajos, que están al cero, como decimos en Europa, se reflejen realmente en la economía, sobre todo en la doméstica. Que las pequeñas empresas, las pymes y las familias puedan acceder realmente a tipos de interés baratos, no que ahora un préstamo para un coche, por ejemplo, te sale casi por el 8%. Entonces, ahí es donde va a estar la clave, digo yo, seguro, para que podamos crecer un poco más.
Bueno, no sé si tenéis alguna cuestión más a este propósito o cambiamos de asunto.
Podemos cambiar de asunto.
Muy bien, pues les digo a los oyentes que los recortes en Wall Street se van consolidando, que ya son superiores al 0.5% en el S&P 500 y que llegan al 0.5% en el caso del Dow Jones de Industriales, que marca los 16.469 puntos. Y en esa misma línea se sitúan los principales indicadores tecnológicos, después sobre todo de que la Fed de Chicago haya pedido ser excepcionalmente pacientes a la hora de subir los tipos de interés. Aquí en nuestro país hemos asistido a las compras de gas natural. Hay un buen número de empresas que se están preparando para salir a bolsa. ¿Se empieza a mover España, la España corporativa, Vicente?
Yo creo que la operación, a mí la operación de gas natural me llama mucho la atención, la verdad. Sí. Es una operación.
Ha pasado muy desapercibida en bolsa, eso sí.
Sí, en los últimos días también, como estamos con los movimientos.
Esas son las buenas. Estos, que no nos enteramos, sí, vale.
Buenas. Bueno, ha pasado desapercibido aquí, porque la acción de la compañía, sí, que ha sido comprada, claro, el viernes antes de conocerse la operación, aquello fue una alegría ya te tremenda. Digo. Se disparó, vamos.
30% o algo así fue, ¿no?
Sí, 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 una locura. O sea que, a ver, cuando decimos aquí información privilegiada, pues parece que en Chile
también, también, ¿no?
también funciona de maravilla.
También hay canales y puertas giratorias.
Sí, sí, sí. Yo, vamos, a mí me ha llamado la atención. Además, como tengo alguna acción de gas natural, pues me lo he mirado un poco más en detalle, ¿no? Es una. No va a aportar una barbaridad al beneficio de gas natural. O sea, yo creo que tiene más de simbolismo del paso que da natural gas natural ahora mismo que otra cosa, ¿no? Y al final habíamos visto que se había congelado todas las operaciones corporativas de España con Latinoamérica. De hecho, si me apuras, en los últimos años ha habido más al revés, o sea, ha habido más, por ejemplo, algún mexicano que otro tomando posiciones, sí, en compañías españolas.
Que recuerde varios.
Sí, 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 sí. Entonces, bueno, a mí me ha llamado esto la atención. Estamos a punto de la salida a bolsa, cambiando un poco de tercio, ¿no? O sea, hablamos de una actividad corporativa, que es esta. Estamos muy cerquita de la salida a bolsa de Aena, que va a ser, parece, la primera que llegue a particular también después de aquella fatídica de Bankia, sí, hace unos pocos años.
Sí, pero en circunstancias distintas, afortunadamente.
Sí, y bueno, aquí parece que sí que va a haber bastante más actividad, y el otro día hablando con la gente de la bolsa me decían que esperan varias más, o sea, que hay varias que están consolidadas, o bueno, la nueva colocación que parece que va a haber de acciones de Endesa y alguna más. Entonces, bueno, yo creo que esto desde luego es señal de que algo empieza a llegar a la economía, ¿no? Yo creo que si gas natural, creo que ha dicho que no va a tener que financiarse mucho más, que va a hacerlo con recursos propios la compra, pero si tuviera que salir gas natural al mercado ahora, igual se financiaba 10 años por debajo del 2, claro, que lo hemos visto. Entonces, sí, es que...
Carlos.
Pues yo en este concreto de gas natural lo que sí que creo también, como he leído en algunos análisis, es que le puede pasar un poquito de factura, ¿eh? Puede, sí, puede que no sea tan, o sea, a corto plazo, tan beneficioso, ¿no? Porque obedece más que nada a una estrategia de internacionalización de gas natural. Como bien decías tú antes, no le va a suponer un peso muy significativo dentro de lo que es la empresa, pero bueno, está ahí. O sea, está internacionalizando, pero le puede pasar un poco de factura.
¿Tú, Jesús, qué opinión tienes?
En general, que simplemente es el sector energético.
Exclusivamente, el que se está moviendo.
Hombre, qué movimiento más hay, pero lo importante es el sector energético y que todo el mundo se está moviendo hacia Latinoamérica, porque aquí crecimiento no parece que vaya a haber.
Vaya.
Y en este caso también hacia Italia, ¿no? Porque está el dividendo de Endesa que se va mayoritariamente en este caso.
Claro, pero qué es lo que ha hecho en él. Ha cogido, tengo Endesa, lo divido en dos, España y Latinoamérica. Me quedo Latinoamérica, a España le hago que se endeude un montón, me doy un dividendo extraordinario y lo dejo ahí muerto. Jugada mágica.
Ese es el pensamiento. ¿Tú lo crees así también, Vicente?
Bueno, o sea, yo creo que la rentabilidad a Endesa se la va a seguir sacando. Creo que al final pagó un dinero por Endesa y lo ha venido rentabilizando, y este super dividendo que se va a apuntar va en esa línea, ¿no? Yo creo que al final, dentro de un grupo como Enel, visto desde Italia, realmente tiene sentido separar los negocios, ¿no? O sea, una cosa es lo que es el negocio más continental, Italia, España y demás, y otra cosa es lo que es el negocio americano, ¿eh? O sea, no digo yo que la teoría conspiranoica o conspira tal no sea el caso, pero que creo que tiene bastante sentido esa organización del negocio también, ¿no?
Yo por lo que leí que es que si tú coges una empresa, te la separas en dos y la que te queda así más pequeñita, que tiene una capacidad de endeudamiento grande, la endeudas, con lo cual activo y pasivo igualado, no pagas impuestos y además, ¿qué haces con todo ese dinero? Pues aplicas teoría básica de retribución accionista, se lo das al accionista, que como eres tú una gran parte de él, pues mira qué bien, ese dinero que me llevo.
Dinero para casa. Bueno, aquí lo dejamos, 9 y 33, 8 y 33 en la comunidad canaria, que vamos a hablar de un fondo muy particular en estos próximos 6 minutos, un fondo de PICTEC que invierte en agua. Más que en agua, invierte en todo lo que mueve el agua, es decir, suministros y compañías que trabajan alrededor del agua. Así que, don Carlos Hernández, un placer, muy buenas noches.
Muchas gracias y
bienvenido. Bienvenido, perdón.
Bien allá. Está venir otra vez.
Gracias, Vicente Baró.
Gracias a vos.
Gracias, Jesús Lozano.
Muchas gracias.
Buenas noches también. En tan solo un instante hacemos una breve parada en el camino e inmediatamente saludamos a nuestros siguientes invitados.